buenas, amigos todos. Creemos que la palabra del Señor nos ayuda a ir aumentando esta gracia de Dios. La palabra escrita, que como las cartas de San Pablo, estaban dirigidas a una comunidad, pero están escritas también para nosotros, y podemos ver estos mensajes que nos ayuden a ir esclareciendo mejor nuestras ideas, ir aumentando la gracia de Dios para poder poseer la vida eterna. Y estamos, amigos, comentando la segunda carta a los tesalonicenses. Veíamos el día pasado, comenzando esta carta, el capítulo primero, que es como dar gracias a Dios, parecido a la primera carta a los tesalonicenses. Y viene el capítulo segundo, que es como una aclaración de lo que había sido la primera carta, que no había sido bien aceptada o bien entendida. Parece ser que San Pablo pues daba mucha importancia a esto de la espera en la vuelta de Cristo, pero sobre todo porque esta esperanza del día de Cristo era como un poderoso incentivo para mantener la fe de los primeros creyentes. Así como Cristo iba a venir, pues la fe se iba manteniendo. Sin embargo, pues claro, muchos lo tomaron mal, tomaron como algo de nerviosismo, porque ya va a venir el Señor. Entonces, además, luego ya para qué trabajar, porque ya todo esto se va a terminar. Y bueno, entonces ahora hay dos capítulos, el segundo y el tercero. En el segundo, en que verdaderamente va a acentuar todo esto, es decir, va a explicar mejor lo que es esta vuelta del Señor. Y les va a decir sobre todo que, claro, esta vuelta no es una cosa inminente. Bueno, tiene que pasar muchas cosas. Tiene que pasar sobre todo una gran apostasía. Y, en fin, la comunidad debe pensar en la historia. Y una historia en que hay una lucha entre el bien y el mal. Y luego ya en el capítulo 3, pues comenzará, además de una petición de oraciones, hablará a la comunidad hasta con palabras fuertes, diríamos, a esa comunidad confusa y perturbada, sobre todo el problema este de que muchos ya ni trabajaban porque creían que la vuelta del Señor estaba cerca. Bien, pues veamos qué nos dice este capítulo segundo. En primer lugar, dice que no pierdan la cabeza. Dice: no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no os alarméis por profecías o discursos o cartas fingidamente nuestras, como si el día del Señor fuera inminente. Se ve que habían llegado a otros escritos, y como recalcando lo que Pablo les había dicho, como que verdaderamente era inminente. No, ahora él va a terminar esta carta con su puño y letra, ya veremos, para que quede bien claro lo que les está diciendo. No, dice, que nadie os engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios proclamándose Dios. Aquí hay unas palabras un poco enigmáticas para nosotros, quizá muy difíciles de entender del todo, porque en primer lugar está hablando con los términos que en aquel tiempo se expresaban, sacados de la Biblia, especialmente de algunos profetas, aquel hombre sin ley, el malvado por antonomasia, la maldad en persona, y así pues es como el rival, que a veces se habla en el mismo Evangelio, que pretende honores divinos. Sobre todo el profeta Zacarías habla de esa maldad personificada, expulsada del país, llevada en volandas a Babilonia, colocada en un nicho sobre un pedestal para ser venerada. Esto es lo que se llamaría el anticristo, pues se hablaba mucho en la primitiva cristiandad. Bueno, a veces hoy se habla del anticristo, y a veces cuando aparece en algunos escritos de estos del Nuevo Testamento el anticristo, pues uno ha creído que ha sido un emperador, un tal o un rey, es decir, alguno malvado que ha ido siempre contra la iglesia o contra las fuerzas del bien. Esto es muy difícil de saber si es un personaje, una institución, un sistema o una doctrina. Sabemos sobre todo que esa doctrina o esa idea del anticristo fue perfeccionándose sobre todo hasta las cartas de San Juan, que son de los últimos escritos del Nuevo Testamento, ya casi a finales del siglo I. Y entonces para San Juan está bien claramente especificado el anticristo. El anticristo no es una persona determinada, es como la fuerza del mal personificada, que he dicho, pero al fin y al cabo pues son todas las maldades que hay por el mundo. Entonces el resumen o el conjunto de todas estas maldades pues es lo que se puede llamar el anticristo, la fuerza del mundo que va contra esta vida que tenemos entre nosotros, que es la vida de Dios, la vida que tenemos que no solamente mantener sino defender, como si fuese una especie de guerra, de batalla. Y en esta batalla contra el mal, para un cristiano lo principal es el amor. Es como si fuese una bandera que tiene que levantar, como en los ejércitos, que levantan la bandera cuando van a la batalla. Así también el cristiano de verdad levanta la batalla, levanta la bandera del amor, buscando el bien, la comprensión, el perdón, y por eso, pensando también en la venida definitiva de Jesús, se les puede decir a los cristianos: levanten la bandera a los hijos del Señor.
Levanten la bandera a los hijos del Señor.
Levanten la bandera a los hijos del Señor. Cuando venga Cristo, cantaremos todos glorias al Señor. Cuando venga Cristo, cantaremos todos glorias al Señor.
Pero claro, ya les había dicho todo esto San Pablo, pero quizá no lo recordaban, por eso les dice: ¿no recordáis que os lo decía cuando estaba aún con vosotros? Que ya se va manifestando desde ahora.
Levanten la bandera los hijos del Señor.
Levanten la bandera los hijos del Señor. Cuando venga Cristo, cantaremos todos glorias al Señor. Cuando venga Cristo, cantaremos todos glorias al Señor.
Claro, cuando venga Cristo al final. Pero Cristo va viniendo ante nosotros, está con nosotros, nunca nos falta, y siempre tenemos que levantar esta bandera del amor, porque el mal sigue actuando. Y eso es lo que les quiere decir San Pablo en ese momento, que ya el mal está actuando, ya el anticristo está, no hay que esperar solo para el final, entonces se actuará quizá de una manera más especial, pero ahora ya se está manifestando. Y así le dice: y ahora sabéis lo que lo retiene para que no se manifieste antes de tiempo. La fuerza oculta de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que el que la retiene se quite de en medio. Entonces se revelará el inicuo, al que destruirá el Señor Jesús con el aliento de su boca y anulará con la manifestación de su venida. Bueno, es decir que continuamente el anticristo está ante nosotros, que son todos los enemigos del bien, que son las fuerzas de Satanás, pero las fuerzas puestas en el mundo, en nuestra propia inclinación hacia el mal que tenemos dentro de nosotros. Y luego, pues, se entablará esta lucha y el Señor le vencerá. Esta frase que está en Isaías, con el aliento de su boca, son expresiones que va diciendo el autor, aquí San Pablo, pues para que expresar mejor a aquellas personas de estas frases que habían quedado entre la gente popular, frases famosas de los profetas. Y luego sigue diciendo el autor: el inicuo se presentará por virtud de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de fraudes inicuos para los que se pierden porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Es decir, que siempre ha habido falsos profetas y a veces confirmándolo hasta con milagros, porque son como emisarios algunas veces de Satanás. Pero claro, solo conseguirán engañar a los que no amaron la verdad, esta verdad salvadora del Evangelio, sino que prefirieron la injusticia, como dirá luego en la carta a los Romanos. Pero aquel que sigue la verdad, que sigue a Jesús, que sigue sobre todo buscando con amor el servicio a los demás, ese triunfará, porque no es sin las armas que tenemos, no son armas externas, materiales, sino sobre todo son las armas del espíritu, la fe, la esperanza y muy especialmente el amor. Con esta segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo no les quita la incertidumbre de cuándo será la venida del Señor. Siempre quedará patente lo que Jesús había dicho, que nadie sabe ni el día ni la hora. Ni tampoco les va a decir que el tiempo de la venida durará mucho más, sino simplemente les habla de la historia, que piensen en la historia, que piensen en la realidad. Y la realidad es que muchos se dejan llevar de la mentira, de los halagos. Es como siempre los falsos profetas en el Antiguo Testamento habían hablado de las cosas fáciles, de las cosas que les gustaba a la gente. Pero la realidad de la historia es que estamos en una lucha contra el mal. Pero sabemos que al final Cristo vencerá. Y nosotros, si seguimos a Cristo, también venceremos con Él. Así San Pablo no habla ya de manifestación grandiosa como apocalíptica que hablaba en la primera carta, sino ahora como una manifestación más suave, porque Cristo al fin y al cabo va viniendo en la vida diaria, y para cada uno, pues la gran manifestación es el día de su muerte, es el día que tiene que rendir cuentas a Dios, pero con esa paz y esa misericordia que el Señor quiere venir para nosotros. Y por eso ahora, todavía en el capítulo segundo, pues San Pablo da gracias a Dios, dice, tenemos que dar gracias continuas a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os tomó como primicias de salvación por la consagración del Espíritu y la fe verdadera, y por medio de nuestra predicación de la buena noticia, os llamó a poseer la gloria del Señor nuestro Jesucristo. Así, todos estamos destinados a la gloria futura, a estar con Dios en el cielo, pero ya ahora vamos poseyendo esa gloria, vamos teniendo las primicias de la salvación. Y lo importante es que aquellos tesalonicenses eran como manifestación de Dios para otras comunidades. Ya se lo había dicho San Pablo en la primera carta, que ellos eran ejemplo para otras comunidades diferentes. Pero ahora tienen que realizarlo hasta con las mismas palabras y las obras buenas, lo que Él les enseñó, que en otras traducciones de algunas Biblias hablan de las tradiciones, no las tradiciones como lo de los fariseos, de cosas materiales, sino manera de vivir como San Pablo les había enseñado en su estancia hasta allí. Y así se iría propagando el Evangelio. Porque claro, cuando habla del anticristo, diríamos este rival que se levantará contra todos, pues habla de una apostasía general. Pero para que haya una apostasía general, primero tiene que haber una evangelización general. Es decir, que la palabra de Dios se predique en todo el mundo, como Jesucristo les había dicho a los apóstoles, que vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Por lo tanto, esto del anticristo, es decir, de la venida del Señor, y claro, también la venida del espíritu del mal, de una manera así evidente como personificada, rápidamente, todo esto iba a ser tranquilamente, habría que esperar, habría que ver todo el sentido de la historia, sin decir claramente el día ni la hora. Y por eso dar gracias, y por eso pide que se pida, que se rece por ellos. El capítulo 3, que ya es el último de esta segunda carta a los tesalonicenses, comienza diciendo que, hermanos, rezad por nosotros para que la palabra del Señor se difunda y reciba honor, como sucedió en vuestro caso. Es decir, que no solamente ante ustedes, sino ante otros se pueda difundir esta palabra de Dios, porque dice la fe se tiene que extender, aunque no es cosa de todos, pero el Señor, que es fiel, os fortalecerá y protegerá del maligno. Es decir, al final la victoria será del Señor, porque tenemos esta confianza en el Señor. en medio de todas las dificultades, en medio cuando veamos que el mal progresa mucho, que parece como que ya esto es el anticristo, como si esto fuera el fin del mundo, siempre pongamos nuestra confianza en el Señor, tengamos paz, que el Señor, como dice aquí, dirija vuestras conciencias al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Tengamos esta paz en el alma, que es la paz del Señor. Y si queremos ser apóstoles, discípulos de Jesucristo, sintamos también dentro de nosotros lo que Jesús les había dicho a los apóstoles: no debéis sentir temor, pues yo estaré con vosotros.
No debéis sentir temor, pues yo estaré con vosotros. Vivid siempre en conversión, que yo quiero desde aquí iluminaros.
No debéis sentir temor, pues yo estaré con vosotros. Vivid siempre en conversión, que yo quiero desde aquí iluminaros.
Si Dios está con nosotros, ¿a quién podremos temer? Si Dios es nuestro abogado, Él nos sabrá defender.
No debéis sentir temor, pues yo estaré con vosotros, vivid siempre en conversión, que yo quiero desde aquí iluminaros.
Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso todo lo puedo en aquel que me conforta.
No debéis sentir temor, pues yo estaré con vosotros, vivid siempre en conversión, que yo quiero desde aquí iluminar.
Y desde el versículo 6, pues de este último capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses, comienza unas aclaraciones, o diríamos unas instrucciones importantes. Bueno, tan importantes que comienza con una gran solemnidad, como un asunto grave. Hermanos, en nombre del Señor nuestro Jesucristo, os recomendamos. Bueno, ¿y qué les va a recomendar? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema era que como habían pensado que la venida del Señor era pronto, pues había gente que se desentendía de la vida social, de la vida civil, de los trabajos, y claro, no era solo el hecho de que se desentendiera de todo eso, sino que era una carga para los demás, y que era un mal ejemplo para los demás, y con todo esto, pues San Pablo lo veía como algo grave, y les tenía que recomendar. Y entonces la recomendación dice: que os apartéis de cualquier hermano de conducta desordenada y en desacuerdo con las instrucciones recibidas de nosotros. Claro, las instrucciones recibidas era, ya se lo había dicho en la primera carta, que cada uno siga su vida normal. ¿Qué esto de que va a venir Jesús? Claro que vendrá, pero ahora trabajen tranquilamente porque no se sabe ni el día ni la hora. Bueno, pues había gente que con esto llevaba una vida desordenada y en desacuerdo. Y entonces, pues, él les pone su propio ejemplo, el propio ejemplo del trabajo que había hecho. Dice: vosotros sabéis cómo tenéis que imitarnos, no procedimos entre vosotros desordenadamente, no pedimos a nadie el pan de balde, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, esto San Pablo lo había hecho en varias ocasiones. Sabemos que también en Corinto, donde estaba, pues estaba con una familia venida de judíos cristianos que habían venido de Roma, expulsados, y que precisamente allí tenían un oficio que era el mismo que tenía San Pablo, que era el tejedor de tiendas de campaña. Bueno, entonces se puso a trabajar con ellos y así ganaba el alimento ordinario y no tenía que ser gravoso para la comunidad cuando luego les predicaba por las tardes y especialmente el sábado en las sinagogas para los judíos. Les dice San Pablo que él lo hizo además también para darles un ejemplo. Cuando estábamos con vosotros, eso es lo que os recomendábamos. Y ahora una frase que es muy famosa, quien se niegue a trabajar, que no coma. Es decir, el que no trabaja, que no coma. Bueno, pues esta es de algo curioso que se ha oído muchas veces. Aquí lo dice San Pablo. Por lo tanto, hay que trabajar, sea de una manera o de otra. Procurar no ser gravosos a los demás, sino cada uno tiene que trabajar, sea de una manera material, sea enseñando, sea, bueno, haciendo algo, el bien por los demás. Y entonces, pues, lo explica. Porque nos hemos enterado de que algunos de vosotros proceden sin orden, muy atareados y sin hacer nada. A esos les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que coman. Bien, pues esta es la recomendación que Jesús les está haciendo muy especialmente a los tesalonicenses. Claro, esta recomendación es, diríamos, para los malos o para los desordenados, como aquí les trata. Pero ¿y para la gente bien? ¿Qué tiene que hacer con ellos? Bueno, también para la gente que busca el bien, les dice San Pablo. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Siempre hay que hacer el bien a todos. Jesucristo lo dijo bien claramente, a los amigos y a los enemigos. Y continúa San Pablo con instrucciones concretas. Dice, si alguien no obedece las instrucciones de mi carta, señaladlo y no os juntéis con él para que recapacite. Pero no lo tratéis como enemigo, antes amonestadlo como hermano. Aquí está lo de la corrección fraterna que nos dice Jesús y cómo tenemos que tratar a los demás. En este mundo hay que convivir con todos y hay que convivir con el mal, pero sin dejarse vencer por él y esforzándose en superarlo con el bien. Esto siempre, dirá San Pablo, vencer el mal con el bien. Y este principio, pues lo dice San Pablo en bien, en serio. Aquí, en toda esta parte de la carta, lo está diciendo como con, se nota que es con seriedad. Y si alguno rehúsa hacerlo, pues que tenga la responsabilidad sobre sí y que hasta le tomen como separado a aquel, pero eso sí, no como enemigo, sino como hermano, porque también a un hermano a veces hay que corregirle y hay que hacerle como que uno está separado para que él vea que uno quiere buscar la unidad y que no sienta, sobre todo, insultos o algo especial como se tendría a un enemigo humano, claro, porque divinamente, en el sentido de lo divino, de lo de Jesús, hay que amar y hacer el bien y buscar la paz con todos. Así terminará San Pablo esta carta, deseándoles la paz, porque al fin y al cabo Jesucristo es el que nos da la paz. Que el Señor de la paz os dé siempre y en todo la paz. El Señor esté con todos vosotros. Aquí terminaría la carta, quizá lo que San Pablo redactó, y que termina siempre, como terminó la primera carta a los tesalonicenses, con esta expresión que quizás era una expresión cultual, es decir, del culto, es decir, de la liturgia, el Señor esté con todos vosotros. Y esta expresión, como digo, terminaría la carta, pero ahora el San Pablo como que quiere poner su firma de una manera poderosa, de una manera tajante, para que se vea que él lo ha escrito esta carta, ha mandado escribir esta carta, y termina ya el versículo 17 y 18, los últimos. El saludo, Pablo, es de mi mano, lleva mi letra y es la contraseña en todas mis cartas. La gracia del Señor nuestro Jesucristo esté con todos vosotros. Ahora lo repite, pero escribiéndolo él mismo con su puño y letra, como solemos decir. Cuando nosotros creemos alguna cosa buena para una persona, para una comunidad, pues queremos salud, que pedimos felicidad en un cumpleaños, por ejemplo. ¿Qué pocas veces se pide la gracia o qué pocas veces se desea la gracia de Dios, el aumento de esta gracia? Porque es lo más grande que podemos pedir. Es la gracia de Dios porque es la misma presencia de Dios en nosotros. Esta gracia que recibimos en el bautismo y que va aumentando y que debe aumentar hasta la venida del Señor, que esperamos sea llena de mucha paz y de mucha felicidad, porque Él nos encuentre con las manos llenas de esas bendiciones, de esas gracias de Dios. Pues esto es lo que les deseaba San Pablo a aquellos tesalonicenses, y es lo que espera a nosotros, que aumente esta gracia de Dios constantemente, a través de las buenas obras, a través de hacer el bien. No os canséis, hermanos, de hacer el bien, les decía. Hay personas que se cansan enseguida de hacer el bien. De maldades, a lo mejor, pues, no se cansan tan fácil. Sin embargo, de hacer el bien nos cansamos, somos poco perseverantes, y aquí San Pablo les está instando a la perseverancia. Les habrá dicho desde la primera carta a los tesalonicenses, les hablaba de la perseverancia, sobre todo en esta espera, en esta esperanza, esta espera del Señor. Pues ahora desea que la gracia, no cualquier gracia, esta gracia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que sigue estando, que nos la, diríamos, redimió, que no, de la, por la cual nos la redimió, y que nos la dio grandiosa, alegre por la resurrección, pues siempre esté abundantemente en nosotros. Esto es como un reflejo, esta proposición, esta bendición, de lo que San Pablo había oído muchas veces en el Antiguo Testamento. Es la, diríamos, es la expresión cristiana de lo que los israelitas se decían ante sí, y que nosotros también podemos decirnos: el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Todos, al terminar estas dos cartas de San Pablo a los tesalonicenses, que la gracia del Señor esté siempre cada vez más con nosotros. Que no nos cansemos de hacer el bien, y entonces la paz del Señor perdurará cada día más, siempre, siempre con nosotros, para que venga profundamente esta gracia de Dios y abunde en nosotros, y el bien se traslade y, diríamos, se multiplique a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Pues bien, amigos, otro día comenzaremos con otro libro de la Biblia. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos. Señor.